de todo es magullar.
Te encuentras entre amigos esta conversación que tenemos regularmente en Guillermo Serrano, El Samasón, y tu servidor Jesús García, echando un vistazo a algunas noticias que nos llaman la atención. Bueno, en estos días la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como FCC, da el visto bueno a Televisa para que sea propietaria del 49% de Univision, una cadena de difusión de radio y televisión realmente norteamericana, dirigida principalmente al mercado hispanoparlante en los Estados Unidos.
A Univision le viene muy bien porque tiene una deuda de arrastre, ¿no? Aproximadamente creo que tiene entre 10 a 12 billones de dólares que no han sido cubiertos en los últimos ejercicios fiscales. Entonces le viene muy bien una infusión de capital porque puede procurar salvar su deuda. Pero lo más interesante de todo esto es cómo va a afectar la programación, tomando en cuenta que en los Estados Unidos viven probablemente entre unos 35 a 40 millones de mexicanos. Van a reforzar la idea de que el español es un idioma muy, vamos a llamarle, principal en los Estados Unidos, y que la televisión o la radio en español sigue teniendo vigencia.
Así es. Me imagino que cambiará el tono en algunas cosas de las que veamos, porque ya puede ser que Miami no sea el eje y el centro de programación,
al principio,
de decisión ejecutiva.
Recordemos que Univision estaba basado en Los Ángeles, no en Miami.
Ah, es cierto. Y se llamaba en aquel entonces SIN, ¿verdad?
Claro.
Era el Spanish International Network, como inició esta cadena en los Estados Unidos de habla hispana, que fue en su tiempo revolucionario.
¿Y tú estás contenta, Elsa, de que ahora vas a tener Televisa más presente en tu muestrario de canales, en tu televisión de 75 pulgadas?
Plasmas.
Sí, plasmas.
4K.
Sí, 4K.
75 centímetros, Gerson.
Pero, por ejemplo,
que ver con lupa.
Pero para ti como mexicana, quizás representando ese gran número de personas inmigrantes que vienen desde México y que residen en los Estados Unidos, este tipo de noticias, ¿qué te causa? ¿Cómo
yo
te afecta?
Yo creo que como usuario de la televisión hispana en los Estados Unidos no nos va a afectar mucho, no vamos a ver muchas diferencias, pero sin embargo, en cuanto a lo que es inversionistas mexicanos de Latinoamérica invirtiendo en compañías en los Estados Unidos que impulsan la presencia, la influencia de los hispanos en este país de Norteamérica, creo que siempre van a ser buenas noticias. El que esté un mexicano como Emilio Azcárraga ayudando a la deuda de Univision, que ha contraído Univision, y que le esté dando en la mesa directiva de Univision, está él ahora teniendo no solamente un sitio en la mesa directiva, sino tres puestos, es lo que está adquiriendo. Yo creo que eso son buenas noticias para cualquier hispano que esté viendo que nuestra influencia en los Estados Unidos se está haciendo notar.
Ya, algunos anticipos de cómo podrían cambiar las cosas en programación. De Televisa nos ha llegado una tradición de periodismo televisivo de calidad. Y me pregunto si algo de eso nos llegará a Estados Unidos, porque quizás una de las cosas carentes en nuestro muestrario televisivo son programas
de análisis
político, de análisis noticioso. Hay una buena intención, no estoy negando que no haya algo, pero en comparación a lo que se hace en otros países, se me hace que los hispanos en los Estados Unidos aún no nos hemos graduado de ese consumo de una televisión más formativa, más en contacto con dinámicas sociales
de
cambio,
comentario, analítica.
Y a nivel un poquito más profundo.
Así
¿no?
es.
Y déjenme decirle, lo que va a ser interesante es el área deportiva, porque Univision perdió los derechos de transmitir los mundiales, el próximo de Rusia y el otro de Qatar, y los perdió porque Univision no puso suficiente dinero en la mesa y los compró la cadena NBC con Telemundo. Pero fue una mala decisión de los, vamos a llamarle gerentes, la gente que estaba a cargo de Univision, porque el área deportiva genera mucho dinero. Es una fuente extraordinaria de recursos y yo pienso que eso puede cambiar ahora con esto de Televisa entrando al mercado americano.
Pues vamos a ver qué sucede con esa noticia, nos llama la atención. Y también
yo quiero ver a Blue Demon y también al Enmascarado de Plata, ¿cómo se llama?
Guillermo. Eso es de hace por lo menos 4 décadas.
Sí. Siguen las luchas, siguen
también
ahí.
También estaba Capulina, sí. Las películas de Capulina.
Ay, a mí nunca me gustaron las películas de Capulina.
Viruta y Capulina, ¿no? Sí.
Pero, por ejemplo, esas del Blue Demon y el Santo contra las momias de Guanajuato. Es un clásico del cine mexicano ese. Pero no sé si lo veremos en Univisión después de que haya estos cambios con Televisa.
Esperemos que no.
Pero en cuanto a las noticias, y nos quedamos en América Latina, nos vamos a otro gran país de nuestra América Latina, Brasil. Y una noticia que nos llama muchísimo la atención y de la cual hace eco el diario norteamericano The New York Times.
El fin del mundo lo titula.
El fin del mundo ha llegado a Brasil, y dice el diario, empieza su comentario diciendo: no, esto no lo hemos catalogado nosotros así. Es la propia gente de Brasil que está reaccionando a algunas medidas del gobierno y las ha denominado popularmente el fin del
mundo.
Pero
yo quiero que Guillermo nos cuente qué es lo que está pasando, porque él está recién llegado.
Acaba de llegar.
Recién llegado de Brasil.
Lo que ¿cómo sucede están las cosas? Es que el nuevo presidente, digamos presidente,
se ha manifestado
interino,
como el anticristo.
Sí,
ya.
Sí, sí.
Que reemplazó a esta mujer, ¿no? Que fue, no sé, sacada del poder, sí. Dilma Rousseff. Este Temes, que es el nuevo presidente, que no va a durar mucho, tiene elecciones.
Porque este era el vicepresidente de ella, ¿no?
Pero tiene elecciones en 2 años. Resulta que se encuentra con un déficit económico extraordinario, como todos los gobiernos que tienen grandes cantidades de dinero para ayudar a los más necesitados. Entonces ha propuesto medidas que son tan radicales como postergar la jubilación. En lugar de los 54 años, porque este era el paraíso para jubilarse.
¡Qué maravilla!
Lo quieren correr a los 65, primero.
Es un gran escándalo para los brasileiros.
Exactamente. Y en segundo,
que ya se la pasan bien.
Y de carnaval.
Ah, sí.
Es lo mejor. Entonces, además es uno de los países que tiene más días feriados.
Ah, ¿sí?
Sí. Contado con el calendario, Brasil es uno de los países que tiene más días feriados del mundo. Porque tiene fiestas nacionales, regionales, provinciales, estatales y también las religiosas.
Ahora entendemos tus frecuentes viajes a Brasil.
Bueno.
Con la excusa de que vas a trabajar, pero sí. Ahora ya lo dudo.
En puro día feriado.
Y llego en día feriado y me vengo en día feriado. Pero la otra medida por la que es el fin del mundo es que se quieren recortar los derechos que tienen los sindicatos, por ejemplo, y que las empresas contraten a empleados en forma libre sin pasar por el filtro de los sindicatos, que sería la segunda. Pero lo más terrible de todo, desde el punto de vista de la ayuda asistencial, es que se quieren cortar los subsidios que se le dan a las personas más pobres, a las personas más necesitadas. Y eso es lo que ha puesto de pie a todos los brasileños que están marchando casi todos los días.
O sea, que son realmente medidas de austeridad.
Sí.
Y que no vienen necesariamente del Ejecutivo, porque esto es una ley que pasó por el Senado, sí, brasileño. O sea, que hay un consenso político de las fuerzas políticas en Brasil que dicen: aquí hay que apretarse el cinturón.
Pues es que es insostenible los gastos del gobierno para esta sustitución.
Pero el pueblo dice: el fin del mundo. Y quizás hay un eco de eso en muchos de nuestros países, que sí necesitan quizás apretarse el cinturón, y la gente no entiende que es necesario.
En ese aspecto yo tengo una posición contraria a muchas personas, porque yo creo honestamente que la función de un gobierno, no importa el país que sea, es que cuando ellos están recaudando impuestos, tienen que ser redistribuidos ahora en las áreas más necesitadas. Y entonces, cuando uno va a algunas regiones del Brasil, hay regiones extremadamente pobres, donde la gente realmente vive con lo básico o con lo mínimo. Entonces, si no fuera por ayuda de subsidio, esta gente yo no sé honestamente qué es lo que podría hacer. Porque el centro neurálgico de Brasil está en São Paulo. Esa es la capital industrial y la capital donde se mueve el dinero. Pero cuando uno va al resto de los estados brasileños, ¿verdad?, y se mete hacia las Amazonas, hacia la parte interior de Brasil, ahí no hay nada.
Pero fíjate, interesante, porque esas medidas de austeridad, como decíamos, apuntan al recorte de prestaciones de servicios sociales, y parece que es el camino más corto para recuperar algo del dinero del Estado. Es decir, dejar de hacer programas de beneficio social, y no se consideran otras alternativas, ¿no? Parece que esa es la tendencia, ¿no? El gasto social es muy alto, entonces lo retiramos.
Bueno,
es
lo mismo que está sucediendo en Argentina, ¿no? En Argentina ahora, con la nueva administración de gobierno que reemplazó a los Kirchner, la idea también es cortar muchos de los subsidios o las bolsas, como le llaman popularmente, de ayuda a las personas, para poder frenar esta salida de recursos del Estado.
Ya. Uh-huh. Y no solamente en el mundo de América Latina, creo que Europa está ahora también en una tendencia de recortar prestaciones sociales porque ya es insostenible. Uh-huh.
Pero entonces el fin del mundo es global.
Es global.
Sí.
Es global.
A todos nos afecta. Yo quiero saber, Guillermo, si ahora que estuviste por Brasil recientemente, encontraste algunos paros, había personas, había protestas, uh-huh, personas en las calles organizadas, protestando
casi,
hacia el gobierno.
Habían huelgas casi todos los días en distintos lugares. Había gente protestando en las calles y además había este enfrentamiento que es muy peligroso cuando la gente sale y se sale también de sus límites y la policía en Brasil entra con bombas lacrimógenas y da caballo y arremete contra todo el mundo. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno está en algunos lugares. Y el gran problema que hay es este, ¿verdad? Y a veces nos afecta a todos. Cuando hay estas huelgas, a veces son huelgas por horas. En el aeropuerto de São Paulo es clásico que en un momento determinado se detecta una huelga de los controladores aéreos, de quien sea, y todo el tráfico se paraliza por 2-3 horas y después reasume nuevamente. Ajá. O sea, pero uno no sabe. Pero uno no sabe.
Ajá.
Y eso es una cosa muy lamentable para un país tan rico potencialmente como lo es Brasil, porque realmente si todo el dinero que se ha malgastado en cuestiones de corrupción hubiera ido de ayuda a la gente, no tendríamos estos problemas.
Pues bueno, queremos animarte, querido oyente, a que interactúes con nosotros. Nos encantaría saber de ti. Ponte en contacto con nosotros visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o simplemente contactándote con nosotros en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Nuestra gratitud al equipo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago. Y a nombre de ese equipo, Guillermo Serrano, El Samazón, y tu servidor, Gerson García, contentos por tu presencia en nuestra conversación entre amigos. Esperamos encontrarte de nuevo en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.